Campus COPE. Maika Jiménez. Cadena COPE.
La moda, la cultura, el diseño, el cine, los medios audiovisuales, las nuevas tecnologías son elementos culturales y sociales habituales en las universidades y en la sociedad contemporánea. Y también son algunos de los retos que debe replantearse el ministro de Educación en funciones y el que salga del panorama político que parece abocarnos a unas nuevas elecciones. Ese será solo uno de los retos, además de ajustar y mucho lo que tienen que pagar los universitarios españoles por sus matrículas. Precios que están muy por encima de la matrícula de una alemán, por ejemplo. Los precios de las universidades públicas españolas están entre las más caras de Europa. Estudiar en España es 20 veces más caro que en Alemania y no parece que la relación calidad-precio esté ajustada. Pero hoy no vamos a hablar de dinero en Campus COPE, vamos a hablar de moda, de cultura, de debates, de cine, de música, todo en el ámbito universitario. Es mucho más grato y mucho más elegante. Bienvenidos a Campus COPE.
Campus COPE. Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
You keep saying you got something for me. La moda es un mundo muy exigente en el que muchos luchan por hacerse un hueco. Proyectos como el que os presentamos hoy son fundamentales para hacer que ese sueño se vaya convirtiendo en realidad. María Gallén, Ana Castellano, buenas tardes a las dos.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis? Vamos a ver. Es que la Universidad Francisco de Vitoria organiza la quinta edición de Emerge Pasarela. 30 alumnos del grado en diseño van a mostrar sus creaciones de moda o las han mostrado ya. Maribel Castro es coordinadora de Emerge Pasarela. Buenas tardes, Maribel.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta pasarela y qué es lo que emerge?
Bueno, pues es una cita anual que desde el grado en diseño de la Universidad Francisco de Vitoria organizamos y se caracteriza porque la moda y la creatividad son las protagonistas. Digamos que es los alumnos ponen el broche de oro a un año de creación y organizamos una pasarela en la Central de Diseño, en Matadero, Madrid, en la que se presentan unas colecciones de moda y además, como el año pasado hemos empezado, también organizamos unos stands y un showroom donde los alumnos pueden mostrar sus creaciones, sus marcas, las colecciones que tienen, que han realizado aparte de la pasarela. Y desde luego se consolida como una plataforma para la presentación profesional de colecciones y marcas.
¿Y cómo ha ido esta edición? Cuéntanos.
Bueno, la verdad estamos muy contentos porque aparte de toda la ilusión y energía con la que afrontamos este reto y la implicación total de los alumnos, fue un éxito de asistentes. La verdad, todo el feedback que hemos obtenido es muy positivo, ha gustado muchísimo. La gente se ha interesado mucho por las propuestas, o incluso también por los showrooms de los alumnos. Y desde luego es un lujo para nosotros poder organizar.
¿Y qué colecciones hemos podido ver en esta edición, Maribel?
Bueno, pues el tema principal del desfile era una colección con la que abría la pasarela inspirada en Billie Eilish, que refleja pues sobre todo el tema a través de los motivos de boxeo y de ballet, reflejaba sobre todo el tema de la perseverancia, del ballet como una metáfora de belleza, de movimiento, de constancia y sobre todo de luchar por lo que uno cree. Esta colección fue realizada por alumnos de todos los cursos del grado en diseño, dirigida por la diseñadora María Barros, que suele presentar sus colecciones en Mercedes-Benz Fashion Week. Entonces, también ella misma era madrina de esta pasarela. Y luego, a continuación, se presentaba otra colección titulada Evolución, coordinada por la diseñadora Raquel Cózar, y que esa fue diseñada y producida por alumnos de tercero, de grado en diseño.
Sí.
Y lo que reflejaba es como la evolución en la mujer a través de las diferentes fases, ¿no? De una manera más narrativa, con un punto más de performance. desde la niñez hasta la adolescencia, juventud, edad adulta, hasta llegar a la madurez, ¿no?, a la vejez. Entonces eran dos colecciones bien diferenciadas, pero en un mismo evento, en una misma pasarela, y que ha funcionado pues muy bien, ¿no? Uh-huh. Lo que pretende es por la moda, por y además de una manera integradora.
¿Cuánto tiempo lleva a coordinar un evento de estas características?
Depende. La verdad es que llevamos, al haberlo hecho ya en su quinta edición, hay protocolos que ya tenemos un poco consolidados, cosas que sabemos que funcionan, que no. Desde luego, la fecha la sabemos desde el principio del curso y empezamos a organizar el trabajo haciendo un retrocalendario. Pero es un trabajo de meses. Por ejemplo, una de las colecciones que se presentó se produjo íntegramente durante el primer semestre, ¿no?, antes de febrero. Entonces ya la teníamos preparada. Otra se hizo unos meses antes. Luego es importante toda la gestión del evento y de la organización.
¿En qué os fijáis para elegir el motivo que inspirará cada año las colecciones?
Bueno, Evolución surgió vinculado a una asignatura de diseño de moda del grado. Entonces, la propia clase, que funcionó como múltiples diseñadores, decidieron este tema bajo la coordinación de la profesora y cada uno fue diseñando su modelo para el tema común. Y en el de Billy Elliot estuvo vinculado a un seminario formativo de cómo elaborar una colección de moda con la diseñadora María Barros y surgió con consenso con los participantes, ¿no? Desde eligiendo las primeras ideas, explorando el potencial de cada tema, los valores.
Eso te pregunta Maribel, ¿te afirmáis tener de hecho unos valores comprometidos con la búsqueda de la belleza y de la verdad para la transformación, sí, de la sociedad, según tengo entendido? ¿Qué esencia deben tener entonces los proyectos presentados?
Pues los proyectos presentados, la verdad, nosotros entendemos la moda ya no solo como la capacidad de seguir tendencias, sino en una voluntad también de crearlas, ¿no? De hacerlos centrados en la persona, en los valores que se quieren contar, en las historias que se quieren contar, ¿no? En este caso a través de prendas.
¿La moda es una cosa de chicas?
No, en absoluto. De hecho, tenemos alumnos que casi todos son de diseño gráfico, alumnos chicos, y se han implicado muchísimo en la pasarela, y no solo en lo que es la confección de vestidos, sino también en todo el diseño de la identidad gráfica del evento, en toda la organización, en el montaje, en la logística, en la comunicación, y yo creo que eso es una idea tradicionalmente asumida, que está más vinculada al mundo femenino, pero yo creo que eso se está cambiando y desde luego nosotros también apostamos por una visión de la moda que tiene que ver con creación, pero que tiene también que ver con industria.
¿Y los alumnos que presentan sus propuestas en esta pasarela pueden tener la oportunidad de beca de algún tipo o de llegar a trabajar en una gran empresa?
Es lo que sería deseable. Nosotros esperamos que sí, y desde luego la voluntad de hacer Emerge Pasarela es también y fundamentalmente que funcione como una plataforma para que ellos se den a conocer. De hecho, a los asistentes se les entrega un pequeño dossier con los diseños y el nombre de cada alumno, con sus datos de contacto, en los casos su página web o su LinkedIn, y desde luego es el fin, ¿no? Y desde, uh-huh, y nosotros también tenemos desde el grado en diseño de moda, o sea, desde el grado en diseño, los del título propio en diseño de moda, sí, muchos de ellos hacen prácticas a través del propio sistema de nuestra universidad en empresas como Agatha Ruiz de la Prada, como Del Pozo, y la idea es que realmente se formen en el mundo profesional de la moda.
Emerge,
y confiamos en el potencial.
En eso confiamos, en que tengáis muchísima suerte en vuestro futuro. Emerge, sí, Pasarela de la Francisco de Vitoria. Maribel Castro,
también
cuéntanos.
En vincularlo a un proyecto que aprovecho para mencionar, uh-huh, que es Campus Moda, que es un curso preuniversitario pionero en España, que es un formato que vamos a hacer en colaboración con ACME, la Universidad Francisco de Vitoria, en la primera quincena de julio, para iniciar a estudiantes, adolescentes en el mundo de la moda desde el punto de vista de la creación y la industria, para que conozcan la moda en su globalidad.
Muy importante esto que nos apuntas, porque Campus COPE y Campus Moda, evidentemente, sí. Todo muy unido. Muchísimas gracias, Maribel, de Emerge Pasarela, y muchísima suerte en el futuro. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo.
Hasta luego.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Los pasillos de la Academia de España en Roma son el lugar idóneo para perderse o para encontrarse con los más heterogéneos artistas. En Campus COPE hemos hablado ya con Antonio Blanco Tejero, un músico jerezano que está ultimando su trabajo musical basado en los estratos de la ciudad eterna. Y también con Jorge Conde, un artista multidisciplinar catalán que quiere transformar la Roma más contemporánea a través de una obra en la que dialoguen los más variados lenguajes de las artes visuales. Nuestro protagonista de hoy también tiene mucho que ver con lo visual, valga la redundancia. ¿Queréis conocerlo? Pues nos vamos a la academia, acompañados por nuestro guía, Barut Domínguez.
Seguimos paseando por los pasillos de la academia y de repente nos sorprende una luz cegadora. Pero tranquilos, no es ni una aparición fantasmal, ni un espejismo. Es un flash. Y viene directamente de la habitación de José Guerrero, un fotógrafo granadino que está ultimando un proyecto en la Academia de España en Roma. Buenas tardes, José.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tu proyecto se llama Las Siete Colinas. ¿Más o menos en qué consiste?
Pues el proyecto que planteé para desarrollar aquí en la Academia de España en Roma, titulada Sete Colinas, y como bien dices, o Las Siete Colinas, el resultado final pretende ser siete piezas finales que formen parte de una serie cerrada, ¿no?, compuesta por esas mismas siete piezas, a las que di ese título para anclarlo, vamos, de algún modo, a la mitología de la ciudad y la historia romana. Lo que me he planteado aquí, o el modo en que ha evolucionado el trabajo, ha sido en una decisión formal en la que voy a tratar de que las piezas finales sean collages o fotomontajes. O sea, hasta ahora yo he trabajado en profundidad el tema de los polípticos y la secuenciación de imágenes, pero imágenes independientes dentro de un set. Y aquí, con la idea de la estratificación arquitectónica de la ciudad, y la ciudad entendida como una sucesión de capas, ¿no?, que se superponen unas sobre otras, pues me gustaría integrar esa misma idea en cada una de las piezas que voy a montar. O sea, que unas fotografías o parte de una fotografía se solaparían a otras dentro de un mismo formato. Y hacerlo terminaran siendo siete piezas.
Y en otros proyectos anteriores, en la mayoría de ellos, no en todos, has optado por reflejar el impacto humano en el patrimonio, pero sin tener en cuenta pues la figura del humano como parte de la fotografía. Aquí en Roma vas a aprovechar también, obviamente, el impacto humano que queda en todos los edificios, en todas las estructuras de la ciudad, pero ¿va a salir la figura humana dentro de esas fotografías?
No creo, la verdad. O sea, al final los elementos arquitectónicos van a tener el protagonismo fundamental del trabajo. Vamos, elementos arquitectónicos o incluso pictóricos o representaciones de la propia ciudad a lo largo de la historia. O sea, estoy escaneando grabados del 18, del 17, fotografiando pinturas y bóvedas de iglesias, fotografiando las mismas calles y ruinas que están presentes, edificios contemporáneos, detalles de diseño industrial, incluso escultórico, estoy fotografiando el cielo y también los subterráneos de Roma, catacumbas. Entonces toda esa idea al final va a ser una sucesión de capas que no son solo, geológicas o arquitectónicas, sino también imaginarias, o que forman parte del imaginario colectivo que existe sobre la propia ciudad de Roma. También estoy estudiando postales, postales sobre la ciudad o representaciones en libros de turistas. Pero digamos que me estoy saliendo de mi zona de confort, porque esto es algo que no había hecho nunca. O sea, trabajar el fotomontaje o el collage y salirme de lo que es una fotografía directa, ¿no?, aquello que hay enfrente a mi cámara. Pero me parece que estar en la Academia de España nos brinda a casi todos los becarios la oportunidad precisamente de experimentar con libertad durante un año sin las presiones de la inseguridad financiera que normalmente, vamos, a la que normalmente tenemos que atenernos. Y bueno, me parecía un buen momento para hacerlo. Ya veré al final si el resultado del trabajo quedará como una rareza dentro de mi trayectoria, que quede aquí en Roma, o si decidimos, hablo en plural porque tendré que hablar con mi galería, si decidimos darle salida en forma de exposición, en fin. Hay muchas decisiones que están aún por tomar, porque precisamente ahora es cuando estoy dando forma a este trabajo.
Hablabas ahora mismo de los becarios de la academia. Sí. ¿Cómo influye el contacto con la gente con la que estás este año, con la propia academia y con la ciudad en general, para transformar el proyecto inicial?
En primer lugar, yo creo que una de las partes fundamentales o más interesantes de residir aquí en la academia, y esto lo dirá casi cualquier becario que haya pasado por aquí, porque claro, es muy enriquecedor convivir con artistas y creadores, investigadores de disciplinas que no son la tuya, ¿no? Sí. Al final uno muchas veces tiende a rodearse del ambiente que conoce, ¿no? Entonces aquí pues convivir con músicos, poetas, con un novelista, con escultores, pintores, es fantástico. Sí. Es más, y surgen además ideas de colaboración, que de hecho, yo creo que más de uno y más de dos ya estamos llevando a cabo. O sea, yo, por ejemplo, aquí no lo había planteado, pero he iniciado un proyecto de vídeo y cine, que también llevaba mucho tiempo queriendo trabajar en este medio. Pero se ha juntado que estoy en Roma, que me ha parecido el momento oportuno, que estoy conviviendo con cineastas. Entonces, al final te picas, ¿no? Te picas y aprendes de ello y te planteas dar paso adelante. También una colaboración con el compositor que tenemos aquí, un Antonio Blanco. Mm. En fin, muy muy bien en todos los sentidos.
Perfecto, perfecto. Y aparte de tu proyecto de las Siete Colinas de Roma, has estado hace poco en Madrid, concretamente en El Matadero, con la exposición Art Situations. ¿Cómo fue la experiencia?
Sí. Muy bien. Muy bien, esta es una exposición de cinco artistas italianos, cinco artistas españoles, que comisariaron Vicente Todolí, María y Lorena Corral, e Ilaria Gianni, y que se ha expuesto primero en Génova, después en Roma, en el Macro, y ahora en Matadero, y ha sido estupendo. Vamos, sobre todo porque a mí en particular, que este año resido en Italia, vamos, no ha podido ser más oportuno. No he iniciado contactos con comisarios del Macro. Este fin de semana tengo algunas citas en Milán que han surgido a través de los contactos que he realizado en esa exposición. Y después he tenido la oportunidad en la muestra de Madrid de dar salida a parte de un trabajo inédito. Porque lo que se había mostrado en Italia, en Génova y Roma, ya se había visto en Madrid en un par de ocasiones, en distintas plataformas e instituciones. O sea que muy bien, fantástico. Una oportunidad buenísima.
Bueno, José, pues muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Que siga adelante ese proyecto de las Sette Colli, las Siete Colinas Romanas, y que sigan creciendo los proyectos por todas las ciudades italianas, españolas y del resto de Europa a poder ser. José, muchísimas gracias.
Gracias. Adiós.
Que a pesar de todo, la vida es maravillosa no es un simple eslogan propio de la primavera, sino una forma optimista de afrontar el día a día. También se trata de la traducción literal del título de la única canción mundialmente conocida por el grupo británico Black. Fue allá por el año 85 cuando el cantante de esta banda británica, Colin Bercom, aprovechando un momento melancólico, escribió este tema que, sin embargo, no alcanzó el éxito hasta su segundo lanzamiento en agosto del 87. El sencillo también ha sido versionado por múltiples artistas como Zucchero, Ace of Base, Tina Cousins o nuestra Rosa López. Lamentablemente, Colin nos dejaba en enero, pero nos queda su himno a la vida. Escuchamos Wonderful Life. Standing,
quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Más de 200 estudiantes de secundaria y bachillerato han competido durante este fin de semana en el cuarto torneo intermunicipal de debate escolar. El tema escogido: nuevas tecnologías, oportunidad o amenaza en la sociedad actual. Un asunto de máxima actualidad para los actuales escolares y futuros universitarios, porque ¿qué sería de los estudiantes sin las nuevas tecnologías? Ya no saben hacer nada, ¿verdad? Javier Pascual, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maika. Durante todo el fin de semana, la Universidad Francisco de Vitoria ha reunido a los alumnos de casi medio centenar de colegios e institutos de la Comunidad de Madrid. El equipo campeón está formado por Leticia Carretero, Cristina Acín, Almudena Regui, Marina Cornide y Carla Vila. Y una de ellas está en Campus Cope.
Leticia Carretero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, lo primero, y bueno, preguntarte ante todo, ¿cuántos años tienes y en qué centro estudias?
Tengo 17 años y estudio en el Colegio Uruguayo.
Bueno, según tu opinión, ¿las nuevas tecnologías son una amenaza o una oportunidad?
Bueno, para mi opinión, tiene mucho de los dos, pero sobre todo oportunidad.
Tú que has hecho debate, debátete a ti misma. ¿Cómo fue este torneo de debate escolar? Cuéntanos.
Fue bastante difícil, la verdad, porque había muchos colegios, mucha competencia y sobre todo mucho nivel. Pero la verdad que ha sido una experiencia muy buena, porque sobre todo hay muy muy buen ambiente en todo el debate. Uh-huh. Y todas coincidimos en que ha estado súper bien.
¿Y fue una victoria fácil?
No, para nada. O sea, ya desde octavos fue pelear por llegar al final, y al final estuvo muy reñido y fue eso por poquito.
¿Y eso de trabajar con tus compañeras, Leticia, cómo fue? ¿Cómo fue ese el fin de semana? ¿Hubo tensión entre vosotras? ¿Nerviosismo, sí, no?
Bueno, nervios, pero tensión no. La verdad, nos llevamos todas muy bien y trabajamos todas muy bien en equipo. O sea que no. Nervios sí, pero tensión entre nosotras no. Es lo importante para que todo salga bien.
Desde luego. Cuéntanos cuál fue la postura que defendisteis.
En la final defendimos la postura de oportunidad.
¿Y,
a favor.
¿Y por qué? ¿Cuáles son? Cuéntanos qué elementos disteis para defender esa postura.
Bueno, sobre todo elegimos tres. Elegimos el campo de la medicina, el campo de la educación, y luego dijimos que es una oportunidad para la igualdad.
¿Y por qué el campo de la medicina? Explícame.
Sí, explicamos todo el tema de biónica, prótesis, todos los avances en la medicina, que al final es una grandísima oportunidad.
Sí. ¿Y en el de la educación no va a veces en contra vuestra también?
No, lo enfocamos más en torno a que todo el mundo tiene derecho a la misma educación, a la misma información. Pusimos ejemplos de plataformas online para gente de todo el mundo, etcétera.
Y para llegar a este torneo, Leticia, ¿cómo fue la formación? Porque creo que Begoña García creo que tiene mucho que ver en todo esto también, ¿no? ¿Cómo llegó esa formación para llegar a este torneo?
Sí, o sea, desde el colegio nos lo propusieron, y tanto Begoña como otra de nuestras profesoras, Silvia, nos ayudaron mucho. Nada, estuvimos 2 semanas intensas antes del debate, ahí trabajando para llegar a esto.
¿Y es la primera vez que participáis en un torneo de estas características, o por lo menos tú?
No, nosotros, este grupo, ya habíamos participado hace 2 años en otro torneo en Las Rozas, pero muy distinto, pero muy bien.
Y Leticia, ¿cuál sería tu truco? Si se puede saber, aquello que no queremos desvelar tus cartas por si te presentas a futuros concursos, pero ¿qué truco tienes tú para poder vencer en estos cursos de dialéctica?
¿Miras a los ojos a la audiencia o...? ¿O qué haces?
Truco tampoco sabría decir. Yo creo que sobre todo ya una vez que ya empezó el debate, disfrutar, ver un poco, ya relajarte.
Sí.
Y pensar con cabeza.
¿Pero de dónde viene? Porque me imagino que es que a ti te gusta la retórica, la dialéctica. ¿De dónde viene ese amor tuyo o vuestro, de vuestro equipo, por una disciplina como esta?
Yo creo que viene mucho del colegio, ¿no? Que lo fomentan un montón, porque es verdad que la oratoria para el día de mañana es muy importante. Y aunque viene, o sea, siempre somos un grupo que nos ha gustado hablar en público tal, pero viene sobre todo el colegio, que nos anima mucho.
¿Y en qué curso estabas cursando? Repítenos, porfa.
Primero de bachillerato.
¿Y tienes ya pensado qué hacer, qué carrera hacer?
No, todavía no.
Bueno, ahora que con este...
Un poco biológico, pero no sé.
Con este concurso, la verdad es que al tocar varios palos se te abren también, ¿no? Varias...
Sí, se me abren muchos campos, a ver si llego a una decisión.
O sea, que eres más de ciencias que de letras.
Sí, sí.
¿Eso lo tienes claro?
Sí, eso lo tengo clarísimo.
Y antes de llegar a la universidad,
este curso, ¿qué tal lo llevas? ¿Cómo ves, cómo crees que lo vas a acabar? ¿Qué es lo que más te asusta, la selectividad o...?
Selectividad un poco, pero bueno, de momento no me preocupa. Quiero acabar primero bien, uh-huh. O sea que ya el año que viene ya veremos. De momento disfrutar de este, que es el fácil.
Pues Leticia Carretero, muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus COPE, por haber estado aquí y otra vez enhorabuena por esta victoria en el debate. Y bueno, decirte que sigas así, que sigáis así todas vosotras y que la sociedad anda falta de gente joven como tú y como tus compañeros que hagan este tipo de temas. ¿De acuerdo?
Gracias.
Gracias a vosotras. Hasta luego.
Hasta luego.
Una de las tareas que más deben hacer los universitarios es leer mucho. La lectura es algo obligado para aquel que aspira a certeros conocimientos y buena comprensión. La novela El silencio de los corderos tuvo enorme éxito en 1988 y el libro de Thomas Harris tuvo su correspondiente adaptación al cine junto con las secuelas. Ahora bien, ¿por qué no contar una historia más desarrollada? Gracias a las posibilidades que ofrecen las series. Frikisoria se ha fijado en una de ellas para recomendárnosla. Aníbal.
¿Qué tiempos aquellos cuando los que hacían encuestas iban de casa en casa, verdad? Lo que pasa es que, aunque no todos lo respondían, mucho menos respondían como el protagonista del Silencio de los Corderos.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti.
Hombre, aunque la escuchemos con la maravillosa voz en castellano de Camilo García, todos sabemos quién es.
Del psiquiatra Aníbal Lecter.
Aníbal el caníbal.
Sí, este personaje tan espeluznante y repulsivo que, sin embargo, tanto ayudó a Clarice a callar a sus corderos. Parece que vuelve una y otra vez a recordarnos que algunos asesinos no pasan de moda. Y así ocurre con Aníbal, porque aunque parecía que sus películas habían parado, finalmente el trepidante y apasionante mundo de las series ha hecho de las suyas y convenció a Bryan Fuller, guionista de Hollywood, para desarrollar ampliamente la historia de nuestro querido caníbal. Os presento su creación, Aníbal. Esta serie se basa en los personajes y elementos que aparecen en el libro Red Dragon, Dragón Rojo, de Thomas Harris. La serie se centra en la relación entre el investigador de especial del FBI, Will Graham, y el doctor Aníbal Lecter, un psiquiatra forense destinado a convertirse en el enemigo más astuto de Graham. Vámonos a 2013, momento en que se estrena. La presentación no puede ser más visual ni visceral. Will Graham asesinando y relatándolo.
Disparo dos veces al señor Marlowe rasgando yugular y carótida con una precisión casi quirúrgica. Morirá viendo cómo le quito todo lo que era suyo. Este es mi plan. Disparo a la señora Marlowe en un punto exacto del cuello. No es una herida mortal. La bala no toca ninguna arteria. La deja paralizada antes de salir de su cuerpo. Lo que no significa que no vaya a sentir dolor. Solo que no podrá hacer nada al respecto.
Pero al cabo de unos minutos podemos respirar tranquilos tras el festival de sangre, ya que Will no ha hecho nada malo. Gracias a su gigantesca capacidad de empatía, es capaz de recrear hasta los más nimios detalles de un asesinato y entender qué ha pasado y por qué. Ese don llama la atención de Jack Crawford, director de Ciencias del Comportamiento del FBI, y este le pide ayuda para esclarecer crímenes.
Entonces, ¿dónde encajarías?
Bueno, mi sitio está mucho más cerca de los Aspergers y de los autistas que de los narcisistas y sociópatas.
Pero puedes empatizar con narcisistas y sociópatas.
Puedo empatizar con cualquiera. Tiene más que ver con una imaginación activa que con algún trastorno.
¿Te importaría prestarme tu imaginación?
Lo que ocurre es que cualquier persona que se enfrente a procesos mentales tan horribles necesita ayuda. Y esa ayuda le va a llegar a Will por parte del personaje que da nombre a la serie, Aníbal Lecter.
Jack cree que necesito terapia.
Necesita una vía de escape cuando Jack le envía al abismo.
¿Esto es terapia o un grupo de apoyo?
Es lo que necesite que sea. Y Will, que el espejo de su mente refleje su mejor versión, no la peor de otro.
Debería haberme quedado reparando barcos en Luisiana.
Los barcos son máquinas, son predecibles, fáciles de reparar. Y aún fallando quedarían los remos. ¿Cuál sería su remo aquí?
Se supone que usted es mi remo.
Lo soy.
Lógicamente, el FBI no es consciente de que está trabajando con un psicópata asesino de mente absolutamente brillante, y ahí la gracia. Aníbal no solo se va a meter en la mente de Will, va a lograr desestabilizarla y hasta hacer parecer que sus crímenes son autoría de Graham. ¿Se desestabilizará Will? ¿Cómo puede ser de ayuda o de nociva una amistad con una persona tan depravada? ¿Volverá a servirse los hígados de alguien con un buen Gandhi? Eso es lo que nos relata Aníbal, mezclando unas tomas a cámara lenta con sugerentes imágenes metafóricas que hacen que esta serie requiera tiempo y paciencia. Una serie que no es para todos los gustos, pero recomendable a cualquier universitario que quiera ver algo distinto de lo comercial. 3 temporadas ya finalizadas que harán que nuestros corderos sigan balando.
Una música un tanto oscura y tétrica es con la que me toca despedirme hoy, pero nos vale igual para convocarte como a los fantasmas para el próximo Campus Cope, la semana que viene, el martes, en cope.es. Ya sabes que entre tanto estamos en las redes, en Twitter y en Facebook, para que me cuentes, para que opines, para que hables y te expreses. Campus Cope, nos oímos.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.